Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Recibe Gustavo Robles constancia de mayoría de votos. Juan Luis Garay, a la espera de la resolución del Pleno para hacer uso de su legítima defensa. El Ayuntamiento de Autlán reconoce a jóvenes autlenses por sobresalir en competencias de conocimientos. Se recuperan especies de tortuga marina en las playas de la costa sur de Jalisco. Falta de mantenimiento de líneas de drenaje provocan su desbordamiento en la vía pública. Realiza Prepa Autlán el primer festival musical online. Universidades son el pilar del desarrollo sostenible de los países. Alumnos afectados por clases virtuales no serán reprobados, dice la Secretaría de Educación Jalisco. Helguera, caricaturista imprescindible, dice López Obrador. Contagios por el COVID-19 aumentan en Europa tras 10 semanas en baja. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara con sede en Autlán de Navarro. Le saludo con mucho gusto al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. A quienes nos ven a través de la transmisión en Facebook Live, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos para que se queden con nosotros estos minutos. Por supuesto, a quienes nos están siguiendo a través de nuestra frecuencia del 102.3, ahí desde casita, desde sus hogares, desde sus oficinas, sus áreas de trabajo, desde sus vehículos, les enviamos un afectuoso saludo y les agradecemos su preferencia en el 102.3 FM. Pues hoy ya es jueves 1 de julio, estamos comenzando este mes del año 2021, mes en el que han ya transcurrido 182 días, por transcurrir 183, estamos en la semana número 26 del 2021. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, el 382-6532 también. Es una forma de hacer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325 para que establezca comunicación de ida y vuelta en este espacio. El día de hoy, 1 de julio, es el Día del Ingeniero en México. Muchas felicidades a todos los ingenieros. Esta celebración surgió desde el año de 1974, esto gracias a el ingeniero Eugenio Méndez, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Luis Echeverría. El ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional propuso establecer esta fecha hoy, 1 de julio, como Día Nacional del Ingeniero, ya que en esta fecha, pero del año de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación de la Real Tribunal de Minería en México, que propició sobre todo la fundación del Centro de Docencia e Investigación llamado Real Seminario de Minería, donde fueron gestados los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería del continente americano. Los ingenieros son los encargados de crear, de perfeccionar estructuras que facilitan la vida y la resolución de los problemas cotidianos, además de que pues también diseñan equipos, planean, dirigen operaciones, entre otras labores. Y hoy, 1 de julio, se celebra en México el Día del Ingeniero, en conmemoración a los profesionales pues que contribuyen con su creatividad y su compromiso al desarrollo del país. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los ingenieros, a nuestro ingeniero Fernando García ahí en los controles operativos y al ingeniero Benito Villaseñor, nuestro continuista y webmaster. Pues bueno, felicidades a los ingenieros. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. Recibe Gustavo Robles constancia de mayoría de votos. Este miércoles, Gustavo Robles Martínez recibió el documento que lo acredita como el candidato a presidencia municipal con mayor cantidad de votos obtenidos durante el pasado proceso electoral. Nuestra compañera Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores al respecto.
En una reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Casa del PRI en Autlán, el presidente municipal electo Gustavo Salvador Robles Martínez recibió durante la tarde de este miércoles la constancia de mayoría de votos por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ahí estuvieron presentes el delegado de la DERCE de Educación en la región Sierra de Amula, Fray Pedro Gómez Rodríguez, la secretaria general del partido Imelda Gómez Macedo, el alcalde de Tolimán, Diego Armando Puga Enciso, el alcalde de Tonaya, Juan Esteban Michel Terríquez, el diputado federal electo José Guadalupe Fletes Araiza, el presidente de la Red Jóvenes por México, Juan José Cedillo, el presidente del partido Arturo Eleuterio Vera Rodríguez y la diputada local electa Ana Angelita Degollado. Asimismo, fueron presentados ante los alrededor de 70 asistentes las regidoras y regidores, así como sus suplentes, quienes formarán parte del cabildo. El encargado de entregar la constancia de mayoría de votos fue Fray Pedro Gómez Rodríguez, quien después de leer una carta motivos, otorgó el documento al presidente electo, quien dirigió unas palabras a la ciudadanía en las que refrendó el compromiso que dijo hoy ha adquirido.
Tenemos que defender con gallardía, con convicción, con valor, con propiedad, ese gran mandato que la ciudadanía nos ha conferido. En sus manos está la construcción de un mejor Autlán. En sus manos está la generación de un nuevo proyecto en este partido. Y en sus manos está el defender a capa y espada a los más humildes, a los más necesitados y a las familias faltas de oportunidad. Aquí comienza la nueva construcción del gobierno que Autlán merece.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Mientras tanto, Juan Luis Garay, regidor, a la espera de la resolución del pleno para hacer uso de su legítima defensa. El punto en el que el pleno del Ayuntamiento de Autlán determinaría si el regidor Juan Luis Garay es acreedor a una sanción por acumular faltas, que fue quitado de la orden del día de la sesión de cabildo que se esperaba el día de ayer. Bueno, el regidor Garay Puente está a la espera del dictamen para hacer uso de su defensa. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información y el seguimiento a este asunto pendiente.
Luego de que se turnara a consideración del pleno del Ayuntamiento de Autlán la posibilidad de sancionar monetariamente al regidor Juan Luis Garay Puente por acumular más de 70 faltas a diferentes sesiones de las comisiones edilicias a las que pertenece, el regidor dijo en entrevista para Señal Informativa que está a la espera de la resolución del pleno para hacer uso de su legítima defensa.
Buenas noches, lo único que yo puedo comentar sobre este punto es que seguiré esperando a que el pleno tome una determinación en torno al dictamen que se presentó y con base en ello, pues hacer uso de mis derechos y de la legítima defensa que tengo en dado caso de que la determinación sea a favor de la resolución que emite el dictamen por parte de sindicatura y de la jefatura jurídica.
La sanción al regidor estuvo planteada en el punto número 9 de la última sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada este miércoles 30 de junio. No obstante, el síndico municipal Guillermo Espinosa Solórzano, mismo que firmó el dictamen turnado al pleno, solicitó retirar el punto de la sesión, argumentando que es necesario hacer algunas revisiones. Al respecto, Garay Puente dijo desconocer el motivo por el cual fue retirado el punto de la orden del día.
Mientras tanto, seguiré esperando. El día de hoy el punto fue retirado de la sesión de ayuntamiento. Desconozco los motivos, simplemente el síndico mencionó que había algunos detalles que corregir. Entonces, pues yo estaré al pendiente para que todo esto pueda cubrirse.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
En el contexto, el Ayuntamiento de Autlán reconoce a jóvenes autlenses por sobresalir en competencias de conocimientos. Diego Alejandro Vega García y Diego Emanuel Camberos Tapia fueron reconocidos por el Ayuntamiento de Autlán, esto por poner en alto al municipio con su desempeño en las competencias académicas a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
El Ayuntamiento de Autlán otorgó un reconocimiento a Diego Alejandro Vega García, estudiante del sexto grado de primaria, por destacar en competencias académicas de matemáticas a nivel regional y estatal. Fue la regidora Beirut Gama Soria quien entregó el reconocimiento al joven Diego.
El reconocimiento edifica a las personas, fortalece su autoestima y promueve el esfuerzo, la constancia y tenacidad para lograr cumplir las metas y superar obstáculos que se presenten. Que el Honorable Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco, otorga a Diego Alejandro Vega García, joven sobresaliente del municipio de Autlán, estudiante del sexto grado del Colegio Amador Velasco, quien obtuvo el primer lugar de la Liga de Matemáticas Limatec a nivel regional, obteniendo su pase al concurso estatal. Primer lugar de fase estatal en la 21 Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, por sus siglas ONMAPS, y quinta Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, OMEF. Primer lugar general de la décima Olimpiada de Matemáticas de la Ribera de Chapala, por sus siglas OMARCH.
La regidora Rosa Cervantes, quien secundó la propuesta de Beirut Gama Soria de reconocer el desempeño académico de los jóvenes, entregó el reconocimiento a Diego Emanuel Camberos Tapia, quien cursa el primer grado de secundaria y también ha destacado en competencias de conocimiento a nivel estatal, nacional e internacional. El alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila reconoció la trayectoria de los dos jóvenes y felicitó a los padres por apoyarles a destacar a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional.
Diferenciar estos talentos de los que estamos muy orgullosos, más aquí por ser regional, ser estatal, ser nacional e internacional. Expresamos nuestra admiración a ustedes. Ahora sí que vienen dando los pasos agigantados detrás de una tecnología que día con día nos va abriendo un mayor panorama en todo el mundo. Y esa es la manera en la que ustedes van a estar presentes en todo el mundo. Desde aquí, desde Autlán, para todas las razas que hay en este planeta, van a ser ustedes un símbolo de superación y van a ser un símbolo de inteligencia. Sobre todo las buenas costumbres que han heredado ustedes de sus padres.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información y avanzamos con más. Ya son las 9:16. Es momento de ir a nuestra primera pausa en este espacio. No sin antes recordarle de esta atenta y cordial invitación a que asista a los eventos que se están realizando como parte de la agenda Q Costa Sur Más Cultura, viernes a viernes. Algunos son virtuales, otros son presenciales. Bueno, en todos los eventos aún sean proyectados en la pantalla del Aula Magna o realizándose en vivo. Usted está cordialmente invitado a disfrutarlos directamente aquí, desde esta sala del Aula José Atanasio Monroy. Los invitamos a que asistan, a que lo presencien a las 8 de la noche. Esta también se estará realizando transmisión a través de la página en Facebook. En esta ocasión se presenta un espectáculo con títeres y actores. Será en vivo aquí en el recinto universitario. Se llama este espectáculo de títeres Vestidos de Niña. Le voy a compartir un poco la sinopsis, ya que pues es para mayores de 9 años de edad. En el lapso de un día, dos hermanos de 10 y de 12 años juegan en la azotea de su casa bajo el castigo de su padre, que los mantiene vestidos con ropa de niña por orinarse en la cama. Al castigo se suma la amenaza de exponerlos así en la calle para vergüenza de sus amigos y vecinos. Los niños crean una complicidad a través del juego que les permite sobreponerse a la intolerancia del padre autoritario Y bueno, los elementos planteados para la escena están recreados a partir de los juguetes de la infancia y objetos que suele haber en la azotea de cualquier barrio o de cualquier vecindad. El padre los viste con ropa de niña. Bueno, no se sugiere para niñas o para niños menores de 9 años. Así es de que, pues, usted tome las consideraciones. Lo esperamos en el Aula Magna este próximo viernes a las 8 de la noche. Ya lo mencioné, no es apto para niños menores de 9 años. Se llama Vestidos de Niña. Vamos a la pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Se recuperan especies de tortuga marina en las playas de la Costa Sur. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, José Antonio Trejo Robles, mencionó que gracias a los campamentos de conservación, especies como la tortuga golfina, pues esto ha aumentado considerablemente sus poblaciones en los últimos 15 años. Es decir, que ya es más las personas que se preocupan precisamente por su conservación y hay una cultura a favor. Qué bueno, vamos con todos los pormenores con nuestra compañera Gladiola Madera.
En las playas de Jalisco anidan 4 especies de tortugas marinas, siendo la más abundante la tortuga golfina, que ha logrado una importante recuperación de sus poblaciones en los últimos 15 años. También llegan la tortuga laúd, la prieta y la tortuga carey esporádicamente. Con los campamentos tortugueros y proyectos de restauración de áreas para incrementar las zonas con poblaciones de coral que permiten el hábitat adecuado para las tortugas, se ha logrado que especies que se encontraban en peligro crítico aumenten sus poblaciones, indicó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, José Antonio Trejo Robles.
Complementarios, ¿no? Entonces, bueno, las tortugas las tenemos todavía en peligro. Las 8 especies de tortuga, algunas están recuperando, ya muchos hablan, a compañeros pescadores que dicen que hay mucha tortuga, que ya no pueden estar en las lanchas porque se las golpean o tienen que ir despacio. Bueno, es parte de un ecosistema que tenemos en el mar. Vemos que hay una recuperación y bueno, no son muchas. De hecho, no son muchas. Lo que pasa es de que, las tortugas, recordemos que la tortuga golfina estuvo sus decrementos poblacionales como en los 50, 60, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que llegamos a los 80 cuando empezaron los programas de conservación, pues ya habían pasado 10, 15, 20 años de una matanza grandísima.
El coordinador del Programa de Conservación de Tortuga Marina de la Universidad de Guadalajara mencionó que su importancia ecológica radica en que las tortugas funcionan como especies bandera para la protección de otros ecosistemas, además de fomentar la educación ambiental y el turismo ecológico.
Ahorita hay muchos campamentos, hay mucha gente que ya está promoviendo hoteles, restaurantes en Puerto Vallarta, ¿verdad? Tenemos, hay corrales, corrales donde los tienen ellos ahí y qué bueno que les ayuda para el turismo, obviamente, ¿no? Para la educación, ¿no? Nosotros, la universidad, tú recordarás, pues toda la vida hemos utilizado, ahora sí, hemos utilizado la tortuga como punta de lanza, pues para aprovecharla y dar a conocer la problemática que tiene la tortuga, pero como punta de lanza para otros recursos, ¿verdad? Tenemos pues la contaminación, tenemos los manglares, tenemos las dunas, tenemos las zonas de playa, tenemos la iluminación por hoteles, la iluminación artificial. Entonces las tortugas han sido una punta de lanza, un paraguas para poder también manejar otro tipo de conservación, ¿no?
Trejo Robles mencionó además que las tortugas laúd y carey son especies que se encuentran en peligro crítico, mientras que la tortuga lora y golfina son las que muestran mejores números de recuperación, pero todas las especies se encuentran amenazadas por la contaminación, el turismo y la caza furtiva. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La falta de mantenimiento de líneas de drenaje están provocando el desbordamiento en la vía pública, sobre todo en esta época de lluvias, con la reciente acumulación de aguas pluviales debido al paso del huracán Enrique. Y sobre todo, hay algo que hacer hincapié, la falta de mantenimiento a las líneas de drenaje en algunos puntos de la ciudad de Autlán, del municipio. Las bocas de tormenta desbordan en materia fecal y drenaje de las calles. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Con la reciente acumulación de agua pluvial, fruto de las precipitaciones presentadas durante el fin de semana por el paso del huracán Enrique, algunas bocas de tormenta del municipio de Autlán expulsaron a la vía pública restos de agua del drenaje y heces fecales. El regidor Miguel Mardueño explicó que fueron varias bocas de tormenta las que presentaron esta problemática en una calle. Incluso se tuvo que abrir el concreto para destapar la línea de drenaje.
Sí, presidente, con este fenómeno que tuvimos a partir del día sábado, me di a la tarea de estar revisando cómo se encontraba el sistema o cómo se observaba el sistema de drenaje del municipio. Y observé que más o menos del eje de donde está Obregón, Corona Araiza, hacia la parte sur de Autlán, todas las bocas de tormenta expulsaban esas fecales y drenaje. Pedir que el área de agua potable haga el trabajo de limpieza de líneas. Ya sé que el Bactor está funcionando, tuvo un pequeño problema con la calle Degollado, donde fue Orbe intervenida por gobierno del estado, la cual presentó unas piedras dentro de la tubería, motivo por el cual la sonda nueva se atoró y tuvieron que abrir el concreto para poder destapar y destrabar esta línea que se metió nueva en el Bactor. Pero sí pedir que hagan el mantenimiento periódico de las líneas de drenaje para que no se saturen.
Agregó que adicionalmente a la acumulación de aguas pluviales y falta de mantenimiento de las líneas de drenaje, es necesario que los permisos de construcción se otorguen observando que las líneas de desagüe se desalojen en la calle y no directamente al drenaje.
Que sea más fuerte la supervisión por parte del área de desarrollo urbano, en el sentido de que se verifique que el desalojo de agua pluvial de las viviendas que se están construyendo sea directamente a tiro a calle. Porque ese es otro problema que tenemos, que porque se da la licencia, pero hace falta un seguimiento puntual del área de desarrollo urbano para poder realmente tener certeza de lo que se está haciendo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Realiza la preparatoria de Autlán el primer festival musical online. En el evento participaron alrededor de 30 alumnas y alumnos de los 150 que conforman la trayectoria de aprendizaje especializante de interpretación y creación musical del plantel educativo. Y es la primera vez que el festival se realiza en esta modalidad online. Vamos con nuestra compañera Diana, que nos tiene los pormenores.
La Escuela Preparatoria Regional de Autlán realizó el primer festival de música online que forma parte de la trayectoria de aprendizaje especializante TAE de interpretación y creación musical del plantel educativo y en el que participaron más de 30 alumnos y exalumnos. El evento dio inicio a las 18 horas con 30 minutos de este miércoles y fue transmitido a través de la página de Facebook Prepa Autlán SEMS UDG, mismo en el que se desarrollaron temas de distintos géneros musicales. De acuerdo con el profesor del plantel educativo y encargado de la TAE, Eric Ríos Vázquez, aunque no se trata de la primera vez que se realiza un festival como este, sí es la primera ocasión que se hace de manera virtual, esto debido a la pandemia. Sin embargo, dijo, el evento se desarrolló con éxito de acuerdo a lo planeado.
Pues no habíamos hecho ninguno desde que empezó la pandemia. Hablé con el director, le dije, oye, quiero hacer un evento y nos facilitaron el equipo para poder hacerlo, porque no es tan sencillo que se escuche bien y que se vea bien, pero creo que se logró un poco el resultado. Y aparte de preparar a los chavos, obviamente, como no tuve mucho tiempo para, pues prácticamente no los vi, todo era en línea y mandan avances y a ver cómo van con las canciones, porque pues todo es a distancia. Y pues, como pudimos lograr el evento de una manera que yo creo que salió bastante bien.
Ríos Vázquez habló sobre la importancia que tiene la materia para resaltar el talento regional y local que existe. Dijo que se trata de una plataforma para las alumnas y alumnos con gusto por la música y el canto.
Así es, pues es sumamente importante la cultura y la música. El director que tenemos, José Luis Cárdenas, le fascina la cultura y la música sobre todo. Uh-huh. Entonces, pues sí, nos ha apoyado bastante, tenemos el equipo, tenemos, pues sí, que las instalaciones, tenemos todo para llevar a cabo lo que es la tarea de música. Y pues lo hacemos a un nivel, aunque sea una preparatoria, que están diciendo más toca la chuntata, pero no, o sea, trato de que sea algo más a nivel profesional y que los chavos tengan pues esa experiencia, ¿no?, de estar en un escenario y hacerlo de la manera más profesional posible. Sobre todo, impulsar a los chavos, pues en lugar de que anden haciendo otras cosas, tengan esa noción y de tocar un instrumento, de cantar, porque eso pues nos lleva a ser mejores personas o humanos que estar pensando en otras cosas. Y pues la verdad es que hay mucho talento, muchísimo talento, claro.
Actualmente la TAE de Interpretación y Creación Musical está integrada por más de 150 alumnas y alumnos del plantel educativo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues enhorabuena y muchas felicidades a los alumnos de la escuela preparatoria que realizan estos talleres, esta trayectoria de aprendizaje especializante y en el que nos dan a conocer pues todo su talento y estas ganas de continuar, sobre todo en la expresión de las artes a través de la música. Felicidades. Tenemos más información, ya son las 9:32 a.m. Prácticamente vamos a la pausa para identificarnos y regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompañan en cabina y agradecemos el que hayan atendido a esta invitación. El doctor Martín Sandoval es director del Centro Comunitario y de Salud Teopa Tlanexli. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Qué gusto nos da saludarlo.
Muchísimas gracias, Celia. Muchas gracias a Radio Universidad por el espacio. Muy bien, y regresando a tus micrófonos.
Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y nos acompaña también Martín Rivera Hueso, quien es encargado del programa de los cursos de verano e integrante de Soul Sacrifice. Bienvenido.
Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes para compartir esta información tan importante para la comunidad de Utlán.
Claro que sí, y bueno, pues sobre todo hacer extensiva esta invitación a los cursos de verano. Platíquenos ya un poco en el contexto histórico de estos cursos que se han venido realizando y que también imparte el Centro Comunitario Teopa Tlanexli.
Muchísimas gracias, Ela. Es un placer de nuevo estar en tus micrófonos y compartir con la audiencia universitaria y el público en general que Teopa Tlanexli, de nuevo haciendo un pequeño espacio, una pausa obligada para todo mundo. Estamos organizando los cursos de verano, pero ahora con una vertiente diferente y más profunda. La primera es desarrollando a través de la dirección del maestro Martín Rivera Hueso, direccionando los programas de verano a través de la música y de la danza, con dos extraordinarios maestros que darán la apertura para que ese lado de Autlán se vea beneficiado y no tengan que cruzar toda la ciudad a tomar los cursos a la Casa de la Cultura, que también son muy buenos, pero ahora hemos preparado un programa que abre una pendiente con nosotros a través del uso del edificio de la casa, del edificio Casa. Uh-huh. Cultura, Arte, Salud y Amor. Por fin se apertura en danza, cineforo y música para este verano. Y eso nos invita a abrir por primera vez, pues no sé, si quieras tú dar la noticia, porque yo creo que te corresponde el ser el director de una academia extraordinaria a través de nombrarle, pues, que nos comparta Martín, me encantaría
Martín,
para...
Por supuesto, te escuchamos, claro que sí. Martín, platícanos.
Bueno, así como lo dice muy bien el doctor, bueno, estamos trabajando en este proyecto aquí en, en Teopatlanextli, pues un proyecto muy importante, muy visionario, y sobre todo que tenemos la certeza que traerá mucho beneficio para la sociedad y sobre todo para aquel lado del Cuajinque, para allá. Entonces, aquellas colonias. Y bueno, estamos trabajando en esta nueva academia que hemos decidido ponerle el nombre de Cuicacali, que significa la Casa de los Cantos. Todo esto pensando en que esta academia pueda ser un punto, un lugar en el que puedan acudir los niños y jóvenes a aprender pues música, a aprender danza, y sobre todo nosotros tenemos la visión de que sea el arte el medio por el cual se puedan canalizar muchos problemas sociales que existen actualmente, y sobre todo también que se puedan lograr desarrollar todos esos talentos que sabemos que existen aquí en Autlán. Entonces, estamos desarrollando un programa que nos permita que a lo mejor en un futuro niños y jóvenes de aquí de Autlán se puedan proyectar localmente, nacional e internacionalmente. Estamos diseñando un programa que permita un desarrollo integral en los niños y jóvenes que participen, ya sea, por ejemplo, en lo musical, pues que tengan buenas bases musicales, ya sea aprendan a leer música, desarrollen la rítmica de forma adecuada para que la interpretación musical sea mucho mejor, puedan analizar la música, puedan componer incluso. Entonces, estamos desarrollando este programa. En la parte de danza va a estar con nosotros la maestra Verónica Marisa. Ella estudió en la Universidad de Colima, en la escuela del maestro Rafael Samarripa. Una mujer muy preparada. También es nutrióloga, estudió aquí en el CUC Sur. Y bueno, ella pues está también apoyándonos ahí en la parte de danza y está preparando un programa muy, muy interesante y muy nutritivo para quienes vayan a participar en esta academia.
Bien, esta academia se conforma a partir de estos cursos de verano, porque veo que tienen un taller de iniciación a la danza, y a partir de ahí la realización de la misma. Platícanos, sí, cuál es el proyecto.
Sí, exactamente. El plan es, vamos a partir con este curso de verano. El curso de verano comienza el 12 de julio. Entonces, en este curso de verano, pues todos aquellos que participen, creemos y queremos también que continúen, claro, y que sigan siendo parte de esto que estamos nosotros desarrollando, más adelante ya en la academia más conformada como Cuicacali. Pero digamos que este curso de verano es el parteaguas para comenzar con estas actividades ahí en Teopatlanextli.
Perfecto, entonces es Academia Cuicacali, Casa del Canto, dices,
¿no? La Casa de los Cantos.
La Casa de los Cantos, bueno. Y esto que forma parte de estos cursos de verano que tendrá el Teopatlanextli, que son del 12 al
6 de agosto.
Al 6 de agosto. ¿De qué más habrá cursos en esta temporada de verano?
Yo creo que vamos a abrir de nuevo el cineforo, que ahora tenemos una sala audiovisual austera, pero yo creo que lo suficientemente buena para pasar a algunos documentales, darle a los niños un espacio, sacarlos de donde están, del juego del encarcelamiento,
de todo lo virtual que,
todo lo virtual que han tenido.
Y bueno, transcurriendo.
Habrá algunos otros cursos de bisutería que están tratando de preparar y utilizar completamente ese edificio, que me encantaría invitarlos de nuevo públicamente.
Ya está listo, ya es donde se van a impartir, sí, la sede de todos estos cursos.
Sí, estamos terminando los últimos detalles. Como dicen, un día tenemos para una silla, un día tenemos para un vidrio, un día tenemos para una ventana.
Todavía no se inaugura oficialmente, ¿verdad?
No, y no se va a inaugurar todavía oficialmente. Se van a inaugurar los cursos en ese edificio.
Claro.
Pero en el proyecto está que venga Carlos, que tiene un retraso de 2 años... aproximadamente de agenda. Entonces yo creo que hará acto de presencia para hacer la inauguración, que sería lo padrísimo para Tiopa, lo padrísimo para Autlán, y yo creo que para darle el apadrinazgo,
claro,
¿no?
Claro.
De que lo que de,
dando a conocer estos frutos.
Sí. Y la otra cosa que sería bueno mencionar, que tenemos un programa padrino. Ahorita tenemos espacios abiertos para aquellos que no puedan solventar la cuota de la inscripción o del curso, tenemos algunas personas que nos han hecho el favor de apadrinarlos, entre ellos Miriam Luján, uh-huh. A Ramón Uribe Valle y algunas otras personas que se me van ahorita, que nos han hecho el favor de, uh-huh. de apadrinar niños. Es que más o menos tenemos como 20 espacios, uh-huh. y vamos a ser muy respetuosos con los protocolos. Son dos horarios, pero si hay necesidad de extender horarios por el número de asistentes, sí, se hará la apertura.
Uh-huh. Muy bien, entonces es iniciación a la danza, ballet clásico, danza folclórica mexicana, expresión corporal, juegos y rondas infantiles, también iniciación a la música, es lo que vemos por aquí, pues hay muchas opciones, rítmica, solfeo, iniciación al instrumento. Sí.
Yo estoy sorprendido de uh-huh. eso, Elia, lo comparto públicamente, porque aunque uno tenga la conexión musical, uno no deja de aprender todos los días, y a eso lo vengo admiradamente, como dicen, veo a Martín cómo se ha hecho un extraordinario músico, maestro, y además que sus expresiones musicales, uh-huh. simplemente en la prueba de ayer que estábamos haciendo audiovisual, caramba, cómo hablar del tono, sonido, cómo se ejecuta, a través de qué viaja, y cómo estimula nuestro cuerpo para poder tener una expresión que ya nos lleva a la rítmica, a la música, al entendimiento, y la historia del mariachi, la instrumentación.
Qué maravilla, claro.
Todo. Así que a mí me tiene muy,
mucho que
muy, muy emocionado.
Sí, por supuesto. Sí. Y como bien lo decía Martín, hay mucho talento aquí que hay que destacarlo.
Sí. Sí.
Estos espacios sí, sí. van a ser una oportunidad para que cada vez veamos jóvenes talentosos de Autlán, sí. Hombres y mujeres. Doctor, también me gustaría que nos mencionara, bueno, ya no sé si concluimos ya con la parte de los cursos, horarios y fechas, y sí. cuota de recuperación o preinscripción, pues, platícanos esta
bueno,
parte.
Bueno, son dos opciones las que pueden tomar, ya sea danza o música. Quien participe tiene un costo de, es una cuota de recuperación uh-huh. de $300, uh-huh. y como decía el doctor, si el niño no tiene la posibilidad de pagar, uh-huh. Tenemos ya este apoyo por parte del programa Padrino, que son algunas becas. Es cuestión de acercarse a Tiopa, a Trabajo Social, uh-huh. y pedir más información. Qué y bien. Con gusto ahí se les está atendiendo.
¿Horarios?
Los horarios. El curso, el curso de verano va a ser lunes, miércoles y viernes durante 4 semanas. Uh-huh. De 9 a 11 para niños de entre 3 y 8 años. Y de 11 a 1 para jóvenes niños de 9 a 16 años.
Perfecto, muy bien.
Sí, el trabajo social va a estar abierto de 9 a 12, de 4 a 7 de la noche.
Para que vayan y se
informen. Para que lleven y se informen, por favor.
Doctor, también está pendiente y viene por ahí las fechas importantes del Festival Musical Cultural Carlos Santana. Platíquenos
sí,
de esto.
El año pasado hicimos una pausa a razón de todos los cambios que había. No estábamos dentro del país y tuvimos que hacer una pausa a este año, en el que cambiamos la fecha por tres situaciones. En todos los años anteriores, que sería el cuarto festival, nos ha llovido y ha mermado la participación y no ha lucido como nosotros hemos uh-huh. querido. Entonces, en un acuerdo del patronato, vamos a mover la fecha para 19 y 20 de noviembre, uh-huh. que ya tenemos un invitado especial que el día de ayer nos confirmó, y te lo digo porque lo admiras muchísimo, y si tú me dices el nombre de quién es nuestro invitado especial.
Tiene un invitado especial para este festival.
Que te encanta escucharlo, te emocionó mucho el día que lo conociste y lo viste, lo tuvimos aquí en Cabina.
¡Ay, claro! Sí,
nuestro
sí,
amiguísimo desde Pachuca Hidalgo, Alfredo García
Alfredo
Macano.
Sí, soy seguidora de Alfredo,
sí,
qué bárbaro.
Estará en este festival. Estará en este festival. Tenemos por ahí un listado de Doc Rock y algunos otros músicos. Entonces va a ser muy nutrida en esta ocasión, esperando que el festival tome un vuelco completamente sí. 360 grados, y no solamente sea regional o estatal, sino que algún momento sea internacional.
Por supuesto.
Con la participación de Carlos en algún momento. Entonces, ese es el cambio. Primero lluvia, segundo no nos permitía lucirlo, y queremos hacerlo más en grande.
Y esperando un poco más el tiempo para que ya definitivamente estemos un poco más libres del tema de la pandemia. Esperemos que para entonces ya esto
esperemos que sí
sea una mejora, ¿no?
Sí, y agradecer que ha participado muy bien con nosotros el maestro Miguel Ángel Íñiguez Brambila como presidente, y felicitar y agradecer la manera en que ha empezado a trabajar el nuevo candidato o el nuevo presidente electo, Gustavo Robles. Así es que Tiopa se va a ver mejorado en todos los aspectos, desde el aspecto músico-cultural hasta la salud y el área de biblioteca. Así es que creo que Tiopa está tomando un vuelco diferente, que hemos hablado por tantos años en esta cabina.
Hay mucho que ofrece Tiopa Tlanexte.
Y hoy por hoy, el impacto social que debe tener debe estar avalado, reconocido y abrazado por las autoridades municipales.
Y hacer nuevamente, pues, de hincapié esa invitación a los ciudadanos para que se acerquen a recibir estos servicios, que entre más vayamos, más contribuimos al apoyo de las personas que, pues, realmente lo necesitan, ¿no?
Sí, y seguimos invitando a la gente, ¿no?, a que dé un donativo, a que participe, porque en los últimos 3 años ha sido muy difícil solventar lo que seguimos extendiendo como servicio. Y además, que hay algo que todos los que han ido actualmente dicen: ¿cuándo hicieron este edificio? Un edificio de primer mundo, hermoso, bello para utilizarse, y no lo queremos como un elefante blanco. Lo queremos como un edificio que le sirva a la juventud, a la niñez, a los profesionales, para que puedan echar mano de ello y decir: tenemos un lugar donde podemos ir a sesionar, a trabajar, a hacer talleres, cursos, a recibir, clases de música, danza, para que seamos una casa de la cultura metida en la misma población, que seamos la única que tenga dos.
Claro, ¿sí? Qué bueno, hay esa oportunidad de acercarse a todas las personas de aquellas colonias y también a las colonias de este lado del centro, también están cordialmente invitados.
Toda la población
a que asistan a recibir todos estos servicios.
Sí es.
Muy bien, pues bueno, a quienes nos están escuchando en este momento, quiero decirles que yo les voy a compartir discos de Soul Sacrifice, de este tributo a Santana. Así es de que quienes nos están escuchando, comuníquense aquí a la radio 38-250-31-265-32. Yo les obsequio uno de estos discos porque mis ahijados siguen haciendo muchas cosas muy buenas de Soul Sacrifice.
Con 4 de las canciones propias del grupo.
Ah, qué
santaneras
bien.
Extraordinarias, bonitas. Es más, mira.
¿Cuándo sucederá? También adelántenos.
Sí, estamos trabajando en ello.
Hemos retomado actividades en meses pasados. Tenemos como un mes trabajando en ello. Y bueno, aún no tenemos la fecha de lanzamiento, estamos en proceso de planeación de cómo vamos a grabar, cuándo vamos a grabar, quién nos va a grabar, haciendo los arreglos, preparando, pues, todo lo que se necesita para lograrlo.
¿A mediano plazo
mediano plazo. Yo creo que de aquí a diciembre ya andamos finalizando.
Híjole, no, pues estaremos muy pendientes, con mayor razón, por supuesto, de Soul Sacrifice.
Claro que sí.
Bien, pues ahí están ya llamándonos, por favor comuníquense, yo les voy a obsequiar un disco de Soul Sacrifice, del tributo a Santana, y próximamente ya nos darán más sorpresas. Pues, ¿algo más que quieran mencionar para cerrar esta entrevista?
Nada más agradecerle de nuevo a todo el equipo de trabajo, a todos los voluntarios que están haciendo posible esta parte, a todos los que están en el programa Padrino. Han sido muy muy puntuales en decirme que no quieren saber sus nombres, que no se sepan sus nombres, pero es importante reconocerlo. Que es del César es del César, lo hemos dicho siempre, y no podemos abanderarnos de ninguna actividad que no sea propia de la gente que participa. Muchísimas gracias a través de este medio.
¿Cómo invitamos, pueden ser padrinos las personas?
Pueden llamarnos o pueden hacer un depósito directo que tenga el etiquetado, la referencia, programa Padrino. Puede hacerlo directamente en Tiopa, hacer el depósito, le dan un recibo.
¿Con una cantidad específica?
300 pesos es el programa Padrino. Y digo que a este punto pudiera ser hasta con menos, ¿verdad?
Perfecto. Sí, en realidad es bienvenida la
por
cantidad.
Por supuesto,
que
todo lo que pueda.
Sin voluntad se apoye, sí, bien. Claro que sí.
Pues que se comuniquen directamente al Tiopa, número, por favor.
Es 317-38-14187. ¿Quieres dar tu número?
O también al 315-15-266-13.
Perfecto. Pues ahí están los datos para que se comuniquen. Si es que usted quiere apadrinar a los jóvenes que puedan participar en estos cursos de verano y que de ahí puedan ser parte de esta Academia de Cuacali, pues es momento oportuno para hacer y pues nuestra generosidad demostrarla a través de este, de esta ayuda que hoy nos solicita Tío Patlanexli. Muchas gracias, enhorabuena.
Muchas
y mucho
gracias,
éxito,
Celia. Gracias a toda la teleaudiencia y gracias a todos los radioescuchas de Radio Universidad.
Muchas gracias y los esperamos pronto por acá para seguir hablando acerca de este festival para las fechas del 19 y 20 de noviembre. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Señal Opinión.
En la Señal Opinión contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica de la universidad y nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestra Vero, te escuchamos.
Buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Voy a compartir con ustedes un tema que de antemano se causa posiciones divididas. El aborto es penalizado en muchos países del mundo, sobre todo en aquellos donde las mujeres tienen muy limitados sus derechos humanos y en particular los que atañen a la salud sexual reproductiva. Considero que ninguna mujer debería de tratarse como delincuente por la decisión de interrumpir el embarazo. Más allá de lo que podamos pensar sobre ese tema, la decisión de una mujer para convertirse en madre y el momento en que desea hacerlo debe ser algo que solo le atañe a ella y a su pareja en caso de tenerla. En ese sentido, en nuestro país, Hidalgo, el día de ayer, ha despenalizado la interrupción del embarazo. Fue aprobado con 16 votos a favor, 8 en contra y una abstención. El decreto aprobado hace reformas a los artículos del 154 al 158 del Código Penal del Estado de Hidalgo, así como las modificaciones respectivas en la Ley de Salud en ese mismo estado. Se establece, entre otras cosas, que la interrupción debe ser hasta la semana 12 del embarazo, que si la médica o médico no quieren realizar el procedimiento, tienen derecho a argumentar objeción, pero deberán de derivar a la mujer con un médico o médica que lo pueda realizar, así como garantizar por parte del gobierno del estado en los centros de reinserción social si fuera solicitado. Hidalgo se convierte en el tercer estado de nuestro país en despenalizar la interrupción del embarazo, siendo aprobado en el 2007 por la Ciudad de México y Oaxaca en octubre del 2019, como se da a conocer en el periódico Milenio. Por último, me gustaría cambiar de tema, pero no quiero dejar de mencionar que el día de ayer el rector general de nuestra querida Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, presentó su informe de actividades. Quiero resaltar que en su intervención ha puesto como un compromiso el tema de trabajar en una agenda de género, a la que considera como la agenda civilizatoria más importante del siglo XXI. Además, anunció que se incorpora a preparatoria una materia con perspectiva de género. Se cuenta ya con un protocolo para atender y erradicar las diferentes violencias en contra de las mujeres dentro de la universidad. Quiero felicitar al doctor Ricardo, pues además de estas acciones, la empatía que ha mostrado por las diversas denuncias y manifestaciones de las mujeres es una muestra de su interés por trabajar por una universidad más incluyente, pero sobre todo apostando a formar alumnos con mayor conciencia social sobre las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres. Sin duda, reconocerlas y actuar en consecuencia es un gran comienzo para lo que él exhorta, reeducarnos, desaprender y fomentar el respeto a la diversidad. Agradezco el favor de su atención y espero que nos podamos escuchar en una emisión más. Les deseo tengan un agradable día.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria, el crecimiento de la matrícula, admisión al 100% de aspirantes en bachillerato y contención de la pandemia son algunos de los logros que destacó en el informe de actividades el día de ayer el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. No importa el tamaño del reto, dijo, estoy seguro de que siempre estaremos ahí. Así lo dijo el rector general tras dar cuenta de 2 años de labores. El rector Ricardo Villanueva también rememoró las acciones emprendidas en 2019 y 2020 durante su segundo informe de actividades que se llevó a cabo el día de ayer en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. desde asegurar la calidad educativa en época de austeridad hasta poner a disposición sus capacidades para combatir la pandemia, reconoció la labor de la comunidad universitaria en todo Jalisco, una universidad que escucha a su comunidad pese a que no ha habido un crecimiento presupuestal en los últimos años a esta casa de estudios que ha atendido las demandas de la comunidad universitaria para la mejora de sus entornos educativos. Decidimos caminar para estar cerca de los problemas, escuchar para estar cerca de la realidad de los estudiantes y resolver asimetrías, así lo dijo. Aseguró que en la Universidad de Guadalajara hay un déficit de 2.203 millones de pesos, pese a ser una de las instituciones que más a más bolsas extraordinarias accedía gracias a sus indicadores de calidad. Dijo, somos una universidad que más recursos bajó por indicadores de calidad, pero siendo la mejor universidad pública, tenemos el menor presupuesto en el país, 20.167 pesos por cada estudiante, detalló. Pese a eso, la institución ha aumentado 25% su matrícula desde que se recortaron las bolsas, y en 2 años se han invertido casi 1.000 millones de pesos para 380 obras que estaban inconclusas y más de 330 millones en equipamiento. La meta de la actual administración es que cada escuela tenga las mismas condiciones en infraestructura, equipamiento, servicios, como la atención de aulas de cómputo, auditorios y muros perimetrales, así lo informó. También se adquirieron 1.500 pintarrones, más de 4.500 computadoras y la compra histórica de 30.000 butacas para 600 aulas, así como 1.500 computadoras para préstamo como parte del programa Desde Casa para apoyar a estudiantes durante la pandemia. Esta información se destacó ayer en el segundo informe de labores del rector general de esta máxima casa de estudios. En otro contexto de la información también universitaria, universidades son el pilar del desarrollo sostenible de los países. Un país que no tenga 50% de sus jóvenes en la universidad no tiene posibilidades y desarrollo, ya que la educación superior es uno de los pilares del desarrollo sostenible, junto con infraestructura moderna y accesible, fuerza de trabajo altamente calificada y una fuerte producción de conocimiento científico y tecnológico. Esto lo expresó la doctora Elia Marum, investigadora del CUCEA de la UDG, al participar en el panel de gratuidad, universidad y presupuesto de las universidades públicas celebrado en un encuentro latinoamericano y caribeño, también con la invitación por parte de estudiantes en resistencia organizado por la FEU. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Vamos ahora a información de nuestro estado de Jalisco. Alumnos afectados por clases virtuales no serán reprobados, dice la SEG. Los alumnos afectados por la falta de conexión durante clases a distancia no serán reprobados y se les evaluará al regreso a las clases presenciales, así lo informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. Explicó que en coordinación con la SEP Federal está previsto que no habrá alumnos reprobados por las dificultades de estar en contacto durante las clases virtuales. El acuerdo es que dejarán pendiente la calificación de grado y se integrarán al siguiente. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
En resumen.
Recibe Gustavo Robles constancia de mayoría de votos. El regidor Juan Luis Garay a la espera de la resolución del pleno para hacer uso de su legítima defensa. El Ayuntamiento de Autlán reconoce a jóvenes autlenses por sobresalir en competencias de conocimientos. Se recuperan especies de tortuga marina en las playas de la costa sur. Falta de mantenimiento de líneas de drenaje provoca su desbordamiento en vía pública. Realiza la Prepa Autlán el primer festival musical online. Universidades son el pilar del desarrollo sostenible de los países. Alumnos afectados por clases virtuales no serán reprobados, dice la SEG. Bien, pues tenemos llamadas y algunos mensajes que nos han llegado con la finalidad de otorgarles pues un disco de Soul Sacrifice, que bueno, hace un momento estuvo por aquí con nosotros el director del Tío Patlanexli y nos hablan acerca de estos cursos de verano y todos estos proyectos que se tienen en el Tío Patlanexli. Y tenemos dos llamadas, dos ganadores que se llevan su disco de Soul Sacrifice. ¿Tenemos más mensajes? O sea, fueron estas dos personas, ¿verdad? Ah, muy bien. Aquí nuestra compañera Diana Borbón, nuestra productora, nos informa que se comunicó Betty Muñoz, ya tiene su disco, y también Felipe Ortega también ya tiene su disco de Soul Sacrifice, que estuvieron muy atentos a la entrevista que tuvimos hace un momento y se han hecho acreedores a este obsequio. Gracias, ya nos vamos, nos despedimos con esta frase de Gregorio Marañón. Dice, la verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su utilidad. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.